escuchando
97.1.
Une.
La señal transforma todo.
Se apagan las luces. Se enciende el proyector. Comienza una nueva función. Club Lumière.
Con Esteban Gil García y Lisandro Gamarota.
Bienvenidos, cinéfilos, amigos, amantes del cine. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Aquí está Club Lumière. Estamos empezando este programa de radio en la terraza de Radio Provincia, en la 97.1, ¿sí? Que nos permite, bueno, como semanalmente solemos hacer desde hace ya mucho tiempo, bueno, analizar, debatir y tomar en cuenta el cine de nuestro país, de la región, del mundo, tratando de acercarnos de alguna manera a ver en qué está sucediendo con el séptimo arte. También visitamos las series, pero bueno, especialmente nos gusta el cine, ¿sí? Hoy tenemos una fecha especial, un día especial, porque reinaugura formalmente el Cine Select, ¿sí? Será un evento muy particular porque va a tener dos hechos puntuales. En principio se va a estar dando una exposición de fotos en relación al movimiento audiovisual platense, este emblemático movimiento que reconstruyó y resguardó la historia del cine regional, particularmente lo que sucedió en su momento en la Facultad de Bellas Artes cuando existía la Escuela de Cine, hoy ya de otra manera, digamos, existiendo la carrera, pero ese lugar mítico que fue hace ya algunas décadas, y este movimiento audiovisual reconstruyendo un poco esa historia. Y esto nos va a permitir entonces tener una exposición de fotos, ¿sí? Allí en el mismo pasaje, en la zona del Selec, que da cuenta un poco de esta historia. Además, se va a estar viendo un cortometraje restaurado, además se va a estar proyectando clásicos. Bueno, va a haber de todo un poco y de eso también vamos a analizar hoy. La sala ya está en funcionamiento en el pasaje Ardo Rocha, continúa el Eco Select en el Centro Cultural y las Malvinas. La verdad que eso nos permite disfrutar un poco de todo cine argentino, realmente de calidad, que está muy bien. Está bien que exista este resguardo desde el Estado, en este caso municipal. Y además estaremos analizando un poco lo que hay en salas de cine. La verdad que hay para todos los gustos. Si ustedes buscan, si ustedes se detienen un tiempo, seguro alguna peli de las que proyecta aquí Cinema La Plata, que son las que en general están en cartelera en todo el país, en las salas de cine, si es que nos están escuchando desde algún otro lugar que no sea la ciudad de La Plata. Bueno, la verdad que hay de todo para ver y disfrutar en pantalla grande, ¿sí? Analizaremos algunas noticias. Se anunció el proceso de privatización de Cinear, lo cual es la famosa plataforma que también es una señal de televisión. Esto da cuenta de un hecho muy penoso, realmente. El Estado Nacional, al contrario del provincial y al contrario del municipal, dinamitando la historia de nuestro cine y digamos el proceso de nuestro cine, con lo cual también veremos un poco eso. Y además tendremos, como suele suceder, muy buena música, ¿sí? En este caso, los emblemáticos Black Keys son los que musicalizan hoy Club Lumière.
Che, tenemos un buen trabajito. Hay que coger fuerzas.
Sí que coge usted bien, ¿no?
¿Qué pasa, que tú lo bebes o qué?
No, 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 es que va contra el Aikido. O sea, ni tabaco, ni alcohol, ni drogas, ni...
Muy mal el Aikido, ¿eh? Ni puta idea, macho.
¿Cómo?
Las noches son muy largas. Hay que meterse algún achuchoncillo. Sin tonificante, te quedas a mitad de fuelle. ¿Quieres?
Eso es droga, ¿no?
Todo va claro.
Pero es mala.
¿Qué mala? La droga es mala. Mira, aquí está la droga. ¿Te hace algo? ¿Te muerde? ¿Te pega? ¿Te araña? ¿Te salta y te coge de los huevecillos? ¿Qué va a ser mala, hombre?
Hola, soy toxicómano. Perdona que os moleste, colega, por favor.
¡Este! ¡Este es el malo! ¡Esta es la mierda! ¡Esta es la mierda!
Club Lumière.
De 17 a 19 horas.
So cold.
los estrenos de la semana en Club Lumière.
Continuamos en Club Lumière, 17:11, una agradable tarde, esperamos estar allí de fondo mientras ustedes aprovechan el lindo sol que hay, ideal para estar en el patio, una plaza, bueno, las plazas de la ciudad, la verdad, repletas de gente, aquí Plaza Moreno, muy con mucho movimiento, porque bueno, hay recitales, digo, notoriamente, como venimos diciendo, un respaldo a la cultura popular, a la cultura que se puede realizar y que demuestra además que tiene el apoyo de la gente. Bueno, vamos en ese sentido a reflexionar sobre un film nacional que llegó a la sala Selec. Últimamente la sala, tanto el Eco Selec como la sala Selec, en el pasaje y en el Islas Malvinas, el refugio natural que tiene la ciudad de La Plata para el cine nacional en pantalla grande, realmente se nota en ese sentido la importancia. Bueno, lo que llegó, que se estará proyectando por estos días en distintos horarios, es el film misionero Por tu bien, ¿sí? Nosotros en algún momento lo mencionamos hace un tiempo atrás porque había llegado a salas comerciales, a la cadena Cinema La Plata y a algunos otros espacios de exhibición de nuestro país. Es un film misionero, ¿sí? Esto realmente me parece muy importante destacarlo porque no solemos ver cine proveniente de esa región de nuestro país, es prácticamente inaudito. Bueno, la historia, basada en hechos reales, nos cuenta cómo una joven que vive en una zona de comunidad rural, que tiene una familia sumamente religiosa, del tono evangelista, bueno, es obligada a casarse con el hijo de otro pequeño latifundista que su familia conoce, porque de alguna manera esa concertación, ese matrimonio, habilitaría negocios entre las familias, ¿sí? Obviamente es impresionante, el filme está ambientado en la actualidad, no data de una fecha determinada, pero claramente es la actualidad. Y nos cuenta, bueno, costumbres, formas que existen aún hoy, ¿sí? Con todos los cambios que aparentemente uno creería que ha avanzado en relación al género y a la sociedad, pero que persisten en la idea de, bueno, de cómo la mujer debe acatar las reglas determinadas por ciertos hombres y llevarlas a cabo, y en ese sentido, bueno, plantear que no tiene más opción que aceptar este matrimonio, siendo que ella ni siquiera terminó el secundario, estamos hablando de una realmente joven. Finalmente, a regañadientes, acepta y comienza una relación que estará también muy determinada por la mirada de la familia de él en particular, los suegros de esta joven, quienes le requieren, ellas se van a vivir cerca de la casa de ellos, que participen en el trabajo rural y que les den nietos, bueno, y que cumplan una serie de objetivos que espera patriarcalmente la familia del joven que cumpla. Ni siquiera el joven está muy interesado, hubiera querido ser sacerdote, pero bueno, contamos, digamos, como hasta ahí. Es una historia muy original que me parece que Axel Monsú, su director y co-guionista, reflexiona en torno a lo que es, además de esa pequeña comunidad, bueno, el lugar de la mujer en la sociedad, hechos reales, como dijimos al principio, que él observó, y, digamos, cómo la coexistencia de una serie de elementos determinados llevan, de alguna manera, a que se creen las condiciones para que una joven tenga que, aún hoy, en pleno siglo XXI, verse obligada a un matrimonio por conveniencia, ¿no? Como se suele decir, con el sometimiento que esto implica para su vida. Además, también, Por tu bien, que es el film misionero que estamos reflexionando, se estrenó en el Cine Selec, también habla de la violencia intrafamiliar, de los abusos. Me parece que es un film original, pequeño, pero de gran profundidad, que incluso ha tenido reconocimientos en distintos festivales internacionales, porque son esas pequeñas historias que además, en este caso, Monsú particularmente trabaja los escenarios naturales, ¿sí? Es hermoso realmente la puesta, el plano, los planos que se van generando en el film, porque trabaja bien la zona rural y sabe aprovechar los espacios abiertos, con lo cual, de alguna manera, hay como un, digamos, como una especie de balance que busca el realizador entre la opresión de la joven y la hermosura de la naturaleza, ¿no? Como de alguna manera creando una obra que se acerca al espectador, que no trata de ser amarillista ni de golpes bajos, pero sí de reflexionar con calidad audiovisual, digamos, a esto me refiero, ¿no? Me parece que realmente esa dedicación, ese trabajo dedicado y detallista, por ejemplo, en la dirección de fotografía, en la dirección de arte, se nota, entonces, y está bueno como para que nosotros lo podamos disfrutar, ¿sí? Se llama entonces el film argentino Por tu bien, ¿sí? Está en el cine Select de nuestra ciudad, una buena opción como para aprovechar por estos días, en el marco de una amplia variación que ha tenido la cartelera. Atención, el cine Select, al igual que el Eco Select, tiene varias películas en los mismos días, digamos, hay distintas franjas, hay que estar bien atento con los horarios. Bueno, Por tu bien, una recomendación de cine nacional de Club Lumière.
Everybody. las rezadas.
Sí. Se ponen 6 balas en una cacerola a calentar en parrilla eléctrica hasta el rojo vivo. Después se les polvorea agua bendita de la iglesia de San Judas Tadeo. Y mientras está evaporando el agua, uno cuenta hasta 3 y reza con la fe del carbonero. Por la gracia de San Judas Tadeo, que estas balas de esta suerte consagrada den en el blanco sin fallar y que el difunto no sufra. Amén.
Club Lumière, para los amantes del cine. Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El fin de semana, sumate al aire de La Une. Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan:
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a hacer Vieja Escuela. Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de La Une.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de La Une
que respira celuloide.
A las 19 la música convierte el aire en agua
y al cielo líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de La Une.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97.1.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 32 en Pergamino, con la reconstrucción de banquinas, intersecciones, accesos y mejoras en puentes. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
Somos La Une.
Somos
los que estamos siempre en el medio.
Be alone.
Los hacedores del cine están en Club Lumière.
Continuamos en Club Lumière, 17:30. Bueno, comenzará próximamente, el 19 de agosto, una nueva edición de la Muestra Internacional de Cine Documental DOC Buenos Aires, ¿sí? Es ya un legendario espacio que tiene nuestro país en relación al cine documental, y por eso mismo nosotros estamos en comunicación con su director artístico y programador Roger Cosa. Roger, Lisandro aquí en Club Lumière, ¿cómo estás vos?
¿Cómo estás? Muchas gracias por llamar, por interesarte, no es la primera vez. Así que en el nombre de los muy poquitos que hacemos el DOC Buenos Aires, te agradezco.
Bueno, nosotros también somos los agradecidos, le contamos al público. En particular, el DOC Buenos Aires es un lugar de referencia internacional, bien lo dice su título, en relación al cine documental, el cine de lo real que ustedes definen tan de forma tan interesante. En principio, había una reflexión que leían en la web del festival, de la muestra, docbuenosaires.com, recordamos la web, en que vos describías en muy pocas palabras y de una forma realmente muy interesante la actualidad de alguna manera del cine. Comparabas, por ejemplo, Los Cuatro Fantásticos y versus, de alguna manera, el cine que muestran ustedes, y hablabas del estruendo del sonido. Me gustaría, si nos contás un poco para el público, en pocas palabras o como vos prefieras, estas ideas tan interesantes sobre la actualidad del cine.
He escrito tantas cosas en los últimos 15 días que ni recuerdo lo que escribo, porque nunca leo lo que escribo después de escribirlo. En general lo escribo, luego lo leo, lo corrijo y se terminó.
Claro,
pero perfecto. Más o menos puedo saber qué dice. Recuerdo que el texto gira en torno al asombro. Uh-huh. Lo que trataba de entrever en esas películas, que yo sigo viendo, porque para mí la programación implica ver no solamente lo que uno programa, sino lo que uno no programa. Uh-huh. Y sobre todo las películas que programan, o en todo caso, moldean la percepción de las audiencias. Uh-huh. Que van al cine. Uh-huh. No se puede programar sin pensar en esa lógica de lo que se ve respecto de lo que no se ve. Uh-huh.
Coincido.
Respecto de lo que se ve, generalmente, lo que vos me preguntabas, hay algo que sucede con el cine contemporáneo, en el que las imágenes, el orden visual de las imágenes, tienden a acelerarse. Es decir, uh-huh, uno va a cualquier película, y esas películas en general, uno puede advertir que tienen una tendencia a la aceleración de los planos. Uh-huh. Para una escena, para una secuencia, puede haber 70 planos y duró la escena duró 2 minutos,
claro,
o 3. Uh-huh. Esa misma esa lógica de aceleración, que es lo que el texto, entiendo,
plantea,
intenta decir, uh-huh, tiene a su vez una duplicación sonora que está asociada a un exceso de sonido que tiende al estruendo, ¿no? Al pum, cha, pum, chu, chu, no sé. Y además con un concepto extraño de lo real, sonoro, uh-huh, puesto que intenta demostrar la experiencia del desplazamiento del sonido en la sala a partir de los sistemas de fragmentación sonoras que tienen muchas salas, que nos hace sentir que si entra el helicóptero de la izquierda, o del avión, o el auto, o el batimóvil, o lo que viene, lo que fuera, uh-huh, uno va sintiendo el desplazamiento del sonido en relación al desplazamiento visual.
Claro.
Pero eso es acompañado además de esta historia del estruendo. Entonces hay una idea de lo real, del sonido como lo real, cuando en realidad es una forma muy peculiar de pensar lo real, ¿no? Uh-huh. Sonoro. Por uh-huh otro lado, siempre recuerdo que fue extraordinario. Yo estaba en la función, la primera función que se dio en Cannes de Film Socialisme, la película uh-huh de Godard. Uh-huh. Y claro, Godard jugaba una suerte de chiste cognitivo sonoro a propósito de la distribución del sonido, como hoy lo sentimos y lo vemos en las imágenes. Entonces vos estabas viendo la película y sonaba distinto de todo lo que venías viendo, porque él había pensado desparramar el sonido de una forma muy diferente a cómo se desparrama el sonido en la concepción contemporánea de cómo vos escuchás en una sala, ¿no? Entonces era absolutamente, no se entendía cómo era el sonido de la película, y algunos en un primer momento, hasta no entender el truco y el chiste, pensaban que estaba mal proyectado, que había un problema en la proyección. Y no
maten
había
al proyector, claro.
Claro, claro, nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, menos en Cannes en general hay otros tipos de problemas, pero problemas de proyección, no. Aunque este año fue muy gracioso porque se les cortó la luz, pero bueno, rápidamente lo enmendaron. Así que bueno, esa es la idea, de que desde ese lugar cognitivo, perceptivo, uno se acerca a una sala. Entonces yo lo que decía en ese texto es que las películas en general que se ven en el doc se toman distancia de eso. O sea, es claramente otro régimen del sonido, otro régimen de lo visual, y ahí hay un contraste. Pero lo que sí ponía como en zona común es que a veces en el interior de películas aceleradas y estruendosas, no obstante, hay una búsqueda en algunos momentos de el asombro, ¿no? Es decir, de encontrarse con algo asombroso. A veces a costa de una sobreestimulación constante que no para nunca, pero de pronto aparece algo que al espectador lo puede sorprender, conmover y recordar o restituir la experiencia de asombro frente a las cosas. Bueno, yo lo que también creo que decía en ese texto es que en esta ocasión hay otros modos de sentir asombro. Por ejemplo, cuando uno ve la película de Santiago Losa, que es un estreno mundial, que para mí es una suerte de privilegio poder estrenar una película de Losa, que es uno de los grandes cineastas argentinos de los últimos años, un gran escritor, un gran poeta y una gran persona. No siempre coinciden las grandes obras con las buenas personas, y este es un caso que sí. Y bueno, Los días chinos es una película que está regida en el asombro. El asombro de estar en un mundo que es literalmente una otredad como China, en este caso Shanghái. No solamente en Shanghái, hay otros momentos que está en Wuhan. Y entonces esa sensación de asombro, que es muy propia de la infancia por una cuestión del tiempo de la infancia, que uno recién empieza a mirar el mundo y va entendiendo de a poco qué es lo que mira, y de a poco va teniendo palabras para decir qué es lo que mira. Entonces, el asombro muchas veces está en esa etapa de vida, por una cuestión propia del crecimiento en sí y el aprendizaje que implica crecer, pero que después se pierde a menudo, ¿no? Entonces, es una verdadera pena porque el mundo sigue siendo inabarcable para cualquier persona que está frente a él, pero fácilmente olvidarse de que eso es así es fácil también. Entonces muchas veces el cine tiene esa posibilidad de reponer la experiencia del asombro. Hay una película que es la inicial, hay dos proyecciones antes y son muy buenas, pero en la película de apertura oficial, que es Siete Paseos de Mark Brown, es una película de Vincent, son dos directores contemporáneos franceses. En Argentina se vio solo de uno de ellos, un film que se vio en el Bafisi, se llamaba Prince, el Prince, un príncipe, que es una película increíble. Pero acá la película va hacia otra dirección, es una película sobre plantas, es una película. Uno dice, vamos a empezar una película sobre plantas. ¿A quién le interesa una película sobre plantas?
Tal cual, ¿no? Pensé ese desafío como apertura. Previo había leído tus palabras, entonces digo, está clarísimo el planteo. Digo, uno tiene que aceptar, yo pienso también un poco es el cine, ¿no? Las reglas del juego del género, listo. El doc es ir a ver las sorpresas de Roger, digamos así, creemos la sección de los fans que decimos las sorpresas de Roger, y Roger encontró una de plantas. Y allá vamos, ¿no?
Esa película, créeme que es lo más parecido a sentir el asombro, pero desde un lugar inesperado, ¿no? Porque realmente es algo. O sea, yo la había visto la película, la recomendé para un festival que trabajo, la película la vio la persona que toma esas decisiones, y a la hora y media me dijo, ¿qué es esto? Esto va, qué sé yo. Después entró otro festival que también trabajo en España, que estuvo en la competencia, y la realidad es que es una película absolutamente única, sobre todo porque hay algo que pasa en función de que la primera parte está filmada, es el rodaje de la película, pero en realidad es la película, pero está filmado en digital. Si bien tiene imágenes hermosas y tiene una cadencia, y ya hay una experiencia de que por sí misma, esa, si fuera eso solo, la película estaría fantástico, pero las 47, 48 minutos finales, eso que vimos rodar, cambia porque lo vemos desde otra perspectiva y filmado en 16 milímetros. Plus una cosa que sucede con la voz de Brown, que es como si casi estuviera en una situación de plegarias. Yo te digo, la experiencia que yo puedo imaginar de esa película es cuando Darwin estaba en la isla Galápagos y veía animales que jamás antes había visto, y los dibujaba y los escribía y decía, el mundo es una suerte de abundancia de la diversidad, ¿no? Una abundancia de las formas, las miles de formas que puede adquirir la vida, ¿no? Entonces hay algo de eso en la película, y hay algo que remite también con algo que está, se decía entre los griegos, pero se hizo carne, no, se hizo palabra e impresión en el segundo capítulo del libro 1 de la Metafísica de Aristóteles, cuando aparece la idea de que lo que mueve al asombro, donde comienza el conocimiento, es en el asombro. La sensación que te da esta película es viajar hacia ese estado de conciencia en el que vos ves algo por primera vez y decís, uy, vivir es increíble.
Claro, me imagino.
Conocer es increíble.
Y eso,
¿no?
Solo es la apertura.
Esa es una película de Pierre Creton y Bien. De Vincent Barré, que no habíamos dicho el nombre.
Claro, ¿sí? Y es solo la apertura. Del doc, porque además le recordamos al público, habrá una programación en donde habrá varias películas más que van más o menos, ¿por qué tono? Digamos, contanos si querés una idea general.
Sí, todos los años yo trato de... Siempre pienso igual las programaciones. Encuentro una película, dos, tres, cuatro, que las considero las películas que organizan, los que van a organizar. Yo voy a buscar películas que dialoguen con esas tres, cuatro. Entonces este año había dos o tres cosas que yo ya había visto y decía, esto ojalá las pueda mostrar en el doc, y sobre eso yo voy trabajando una línea. Y este año la sensación que tengo es que hay muchas películas en relación al asombro. La película de clausura de Hermes Parayuelo, que en Argentina se lo conoció por Yatasto, una película que fue muy importante para el cine de Córdoba. Después él hizo otras películas, una más, y esta, que es La muerte de Chaintín. No sé cómo pronunciar el...
sí, nos pasa a todos. Bueno, pero bueno, en definitiva...
Es una película que es entrar en otro mundo desconocido. Quizás es una película extraña, está organizada desde una idea de ficción, pero lo que muestra, que es una de las tantas, uno de los tantos pueblos originarios que viven en Colombia, que hay muchos, y en Perú, disculpa, que hay muchos, y a partir de eso, uno entra en una... Es un viaje a un imaginario. En ese sentido, uno puede pensar esa película como el documental a un imaginario, ¿no? Y eso es todo asombro, ¿no? Y está la película de Loza, o está la película de Cartas a mis padres muertos, que es una de las tres películas de Ignacio Agüero, donde al gran cineasta chileno es este año el elegido para darle un premio a su trayectoria. Bueno, esa película también es una... él transforma el patio de su casa y algunos espacios más de su casa en una suerte de microcosmo donde todo puede suceder. Entre otras cosas, ver a los padres muertos. No voy a decir de qué manera,
Clarísimo.
Y además estamos hablando de un documental, entonces imagínate cómo se hace para filmar encontrarse con los padres muertos. Bueno, ¿no? Si van a ver la película,
tal cual. El doc.
Hay una respuesta al respecto que es magnífica. Y ese es uno de los temas, yo creo que articula este año, por eso yo puse el asombro y el horror. Es imposible que haya películas de lo real que no hablen sobre el horror, porque además el mundo en este momento, y Argentina además también, se empeñan o están obstinados a que sea un lugar, vivirse muy difícil, muy arduo y por momentos espantoso. Entonces este es el contrapunto del asombro, ¿no? Sería el horror, lo inadmisible, lo incomprensible. Y por una razón muy pequeña, yo iba a tener la retro de un cineasta palestino. No lo pude hacer por cuestiones presupuestarias y quedará, pero era algo, una persona que es un gran amigo además, un cineasta. Pero no tenía películas hasta que me llegó una película, de un corto, de Federico Atiortúa, Jerónimo Atiortúa, otra película que también es Federico Atiortúa, que es forense, que es buenísima, sobre otra noción y comprensión en otro contexto sociopolítico y económico como Colombia, que significan los desaparecidos, que es muy distinto a la Argentina.
Claro, sí,
pero más de eso, me había llegado una película de Jerónimo también, que es un corto, y ese es el corto que habla de esto que es ya del orden de lo, además a mí personalmente me supera, de lo que sucede en este momento en Gaza. Entonces, es una manera muy inteligente de hablar sobre Gaza, que es convertirse en piedra, y la idea es que uno no se convierta en piedra, básicamente esa es la película.
Clarísimo.
Eso es lo primero que se va a ver, de hecho, y para mí eso es muy importante, no sustituye de ningún modo la retrospectiva que yo tenía en mente, pero al menos deja un signo inicial suspendido que permitirá ver si uno es capaz de no convertirse en piedra.
Tal cual. Recordamos, estamos hablando con Roger Cosa, él es un muy reconocido crítico de cine de nuestro país, pero además en esta condición estamos hablando en este momento sobre su rol en el DOC Buenos Aires, la muestra de cine documental internacional que se realiza a partir del 19 de agosto en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y en ese marco también habrá charlas, debates sobre diversos temas, ¿no?
Sí, bueno, hay un encuentro con Daniela Seggiaro, que es nosotros le dispensamos es el único retrospectiva. Yo para este año tenía tres retrospectivas. En realidad yo tenía pensado que era posible porque íbamos a tener otra sala. Bueno, eso se fue.
Eso me llamó la atención. Hay dos salas, que es la Lugones y la DAC.
Sí. Bueno, eso ya pasó hace unos años para acá, porque este festival o esta muestra es una muestra que yo la tomo tardíamente. El trabajo excepcional que había hecho Luciana Monteagudo en la programación junto con Carmen, y en ese entonces también estaba en la producción Marcelo Céspedes. Bueno, es un festival, como bien vos dijiste, ha sido un faro en la región. ¿No? Después de este vino el DOC Montevideo, en Ecuador, etcétera. Es un lugar que dio un puntapié al volver a pensar el cine documental, el cine lo real, el cine no ficción, como querramos decirlo. Entonces, realmente tiene un prestigio, yo traté de honrar ese prestigio, pero lo que pasó en los últimos años en la Argentina ha habido, y hoy más que nunca, serios problemas para solventar proyectos culturales.
Claro.
Entonces, imagínate, si tenemos a un actor como Guillermo Francella, que en su último comentario termina abonando el concepto de que hay miles o muchas películas argentinas que no la van a ver ni los familiares del director, que van solo cuatro personas, y que eso no vale nada, como dijo hace dos, tres días atrás.
Sí.
Eso seguramente, ¿qué le queda para el cine de no ficción, el cine documental? que presumimos o se presume que no le interesa a nadie. Uh-huh. Lo cual es, por un lado, una necedad, y por el otro lado, una forma muy reaccionaria de pensar la evolución cultural de una nación. Porque puede ser, pongámosle que le interesa a menos gente, es probable, uh-huh. pero es probable también que no le interese porque no tiene contacto, porque no tiene conocimiento y porque en líneas generales el cine documental no se estrenan las películas uh-huh. en sala.
No se favorece un mercado, digamos así. También,
claro, no hay un lugar para ir a verla. Uh-huh. Y lo poco que hay encima está asignada por un modelo de representación, porque los documentales, por ejemplo, que se pasan en Netflix, uh-huh. que es el lugar donde eventualmente algunas personas ven documentales, uh-huh. son documentales que tienen una cierta poética, absolutamente didáctica, uh-huh. en el peor de los sentidos. Algunos pueden ser mejores que otros, algunos son definitivamente pésimos, uh-huh. pero si se habitúa alguien a ver documentales, además se habitúa una cierta estética, una cierta poética.
Sí, sí, sí.
Entonces eso es, de alguna manera, cimentar una forma de ignorancia y una forma de conformismo, puesto que la curiosidad se conjura con ese comentario, ¿no? Uh-huh. O en todo caso es un comentario que tiene una cierta fuerza, porque Francella
por
no es nadie, es un actor de llegada popular.
Totalmente.
Pero a mí me parece que esas cosas hay que decirlas, por eso las estoy diciendo, uh-huh. y lo que vos me preguntas, es un problema. Entonces, no teníamos tantas salas, no tenemos... Entonces hace todo muy difícil, uh-huh. y se hace muy difícil tener ayuda para hacer esto. De hecho, yo estoy tratando de concebir un modelo distinto de producción para el año que viene, para poder hacer otras cosas. Si me dieran tan poco dinero, no te puedo explicar lo que podríamos llegar a hacer, uh-huh, uh-huh. porque ideas no me faltan, contactos no me faltan, uh-huh. lo único que me falta es alguien que se quiera acercar y decir, toma, con esto puedes hacer un poco más. Y te estoy hablando de tampoco de grandes dineros, ¿no?
No,
a veces me fastidia saber uh-huh. el dinero que tienen otros festivales y veo lo poco que hacen, eso me fastidia más. Y cuando pienso lo que va a pasar este año con Mar del Plata, bueno, mi fastidio se transforma en iracundia. Pero bueno, eso es un problema
coincido.
En todo caso de mis emociones.
Pero está bien, está bueno. Seguramente más cerca del festival del Festival de Mar del Plata podremos volver a charlar. En principio tenemos esta nueva edición, edición 25. No cualquier muestra logra 25 años de realización, con lo cual uh-huh. de nuevo las felicitaciones. Recordamos, las sedes van a ser en particular en la Sala Leopoldo Lugones del Complejo Teatral Buenos Aires, allí en Avenida Corrientes, y la Sala DAC en Vera 559, ambas salas en la ciudad de Buenos Aires. Felicitaciones por esto, iremos un poco desarrollando cotidianamente cuando comience el festival y el mejor reconocimiento por tan noble tarea.
Bueno, muy amable, y yo debo celebrar que el programa de ustedes, pues son dos, sos vos
sí,
y otra
exacto,
persona.
Exacto, Esteban.
Yo te dedico más a vos. Uh-huh, uh-huh. Debe ser por el reconocimiento mutuo de nuestras calvas. Porque...
Claro, seguramente que es por eso.
Te digo, es el que es como yo.
Claro,
pero
exacto.
Sé que están hace un tiempo al aire y se sí. mantiene un programa y me parece fantástico que
exacto.
un programa de radio exista y persista.
En una radio pública que piensa, como decís vos, en el sentido de favorecer la realización local, ¿no? Y nacional. Y en ese sentido me parece
genial.
Muy importante. Gracias de nuevo, Roger, y felicitaciones.
Por favor, mucha suerte.
Un abrazo grande. Hasta luego. Hablábamos con Roger Cosa, un reconocido crítico de cine, que tiene también su propio espacio, con los ojos abiertos, allí la web para conocerlo. Y también recomendamos entonces Doc Buenos Aires, esta muestra de cine documental realmente muy relevante, que comienza en la Ciudad de Buenos Aires el 19 de agosto.
It's a When I'm listening but not listening, if you listen. Hey, well, well, now. Bet if I said it, I made it all lies. Bet if I cooked it, I made it all rise. Can I get the truth? I mean without the lies. I wanna get to know you, I mean with no disguise. I see the pain in your heart and the sea in your eyes. I was stuck on your vibe, but then I realized. See, you got a passion for being photogenic. And you pull out my soul like I've been apprehended. Adrenaline high, I feel short-winded. Taking caution with you is highly recommended. If you got the answer, please, somebody send it. Suicidal love, please, somebody end it. Time to wake up my leaves and water all my seats. Roll up my sleeves and get on my deep. Power got me pushing the lead. My current is flowing like I'm pushing the feet. I feel like a fan cause I'm pushing the breeze. And high demand cause I'm always pushing the lead. Yeah.
Me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo. Un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportar una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias. Pero eso sí, y en esto soy irreductible. No les perdono, bajo ningún pretexto, que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo conmigo.
Club Lumière. Todo lo que puedas ver
en 120 minutos de radio.
¿La UNE?
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
¡Cualquier!
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, ¡qué lugar!
¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio. En el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, no, yo estoy acá.
Pero es que estás en el medio.
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio. No, pero yo llegué primero, no, no, no.
Estoy en el medio.
Bueno, no, estoy diciendo que sí, que estás en el medio, pero estás.
Es Green Prime.
Correte.
Soy en el Prime.
La UNE.
La UNE.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos.